Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa.
Última hora de programa, recordamos nuestra dirección de correo electrónico al final. Este espacio estaremos con algunas de vuestras consultas, algunos de vuestros comentarios. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Escucharemos en esta hora a Pasión Vega, una de las voces más importantes del panorama musical español, y estaremos con Sogún, le escucharemos. Pero no estamos hablando de Raúl Sogún, a quien hoy le hemos dado el día libre. Bueno, relativamente, está en ese Salón del Cómic en Ávila y nos contará muchas cosas la próxima semana. Pero escucharemos a Sogún, Sogún XL, un cantante que tiene este nombre que nos va a presentar Martín dentro de unos minutos. Como decimos, también conversará con Pasión Vega. Ahí tendremos el mundo del cine. Pero antes, cuando son las 3 y 6 minutos, la información azul y verde. Y estamos que lo tiramos, bueno, esto se suele decir de la basura, pero de la espacial hablamos hoy, Martín.
Así es, esta noche dedicamos este espacio azul y verde para hablar de basura, y como estamos en el siglo XXI, lo vamos a hacer, pero de basura electrónica. Esa que se acumula en el espacio y que obligó el pasado jueves a evacuar de emergencia a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Según la NASA, la amenaza de los restos de chatarra espacial se detectó demasiado tarde como para que los tripulantes rectificaran la trayectoria de la ISS. Así pues, el cosmonauta ruso Yuri Lonchakov y los estadounidenses Michael Fink y Sandra Magnus tuvieron que refugiarse durante 10 minutos en la nave Soyuz TMA-13, que se encuentra acoplada a la estación y que pasa por ser el vehículo de escape en caso de emergencias. Alcanzadas las 6:20 de la tarde del jueves, hora peninsular española, se comprobó que el peligro había pasado y que finalmente el viejo motor de satélite que había amenazado el proyecto de 100.000 millones de dólares que cuesta la ISS pasaba por fin de largo. No obstante, esta vez han pasado de largo, pero se están acercando y la amenaza sigue ahí. De hecho, la red de vigilancia espacial de Estados Unidos sigue de cerca el rastro de 18.000 objetos diferentes que podrían colisionar en cualquier momento con alguno de los 5.000 satélites con los que comparten órbita. La preocupación es tal que cada 3 días se elabora un catálogo con nuevos datos de las piezas de basura que exceden los 3 centímetros, dónde se encuentran, hacia dónde se mueven, cómo giran. Con esta información, los ingenieros evitan gran número de colisiones, tan solo 3 en los últimos 20 años, según datos de la NASA. Habría que sumar a este dato el incidente ocurrido hace un mes, cuando el incidente no lo provocó la chatarra, sino 2 satélites entre sí. Por cierto, y hablando de chatarra, de basura en términos generales, sabed que los españoles somos los que más basura generamos de los países de la Unión Europea, concretamente un 12,6% más en 2007, por persona al año generamos 588 kilos de basura. Y no solo eso, sino que encima reciclamos menos, un 13% frente a un 22% de media en el conjunto de la Unión. Imaginaos lo que suponen estas cifras para el conjunto del planeta, con la población actual de 6.800 millones de personas. Sumarles 4.000 millones de personas más, porque esta es la previsión que para 2050 hace Naciones Unidas. 11.000 millones de personas para 2050 si las tasas de fertilidad actual se mantienen durante los próximos 40 años. De acuerdo al último informe dado a conocer esta semana, la ONU estima que el grupo poblacional que crecerá más rápido es el de personas de 60 años o más. Envejecemos mucho y mucho en los países desarrollados. Las proyecciones dicen que el número de personas de 60 años o más aumentará de los 264 millones actuales a los 416 en 2050. Mientras en los países en desarrollo será donde se continúe constatando esas tasas altas, altísimas de fertilidad. En estos países, cerca de la mitad de la población tiene 25 años o menos. La reflexión, una vez más, parece necesaria y obligatoria. ¿Serán suficientes los recursos del planeta para mantener a tantos habitantes en un futuro tan próximo?
No hay respuesta y solamente cuando nos encontremos con esos 11.000 millones de habitantes podremos saberlo. Lo que sí que señalan algunos expertos, y son informaciones que a mí siempre me han parecido muy interesantes, es que sí, que el planeta puede aguantar 10.000, 11.000, 12.000, incluso millones de habitantes. El problema es si los puede aguantar en donde se van a concentrar más. Uh-huh. El reparto y el hecho de que haya países y lugares en donde además no existe tanta facilidad para acceder a los recursos. Sitios como la India, como China, que pueden tener una tercera parte de la población mundial, el hecho de que se concentre tanto en algunos lugares concretos, que además no son ricos, sino más bien todo lo contrario, ese parece ser que es el mayor problema.
Uh-huh. Entre los cinco más poblados, pues los citabas, India, Pakistán, Nigeria, Etiopía, tenemos ahí Estados Unidos, y seguido de la República del Congo, Tanzania, China, Bangladesh, y como vemos, consumimos recursos, pero también generamos mucha basura.
Exacto, 588 entonces, por persona, prácticamente 2 kilos diarios. Caray,
una barbaridad.
Estamos hablando de una familia con matrimonio, dos hijos, o por ejemplo 10 kilos diarios. Es una cosa tremenda. Y que reciclamos,
y reciclamos
muy poco,
muy poco.
Además,
muy comparamos poco. Las cifras,
la mitad que los europeos,
322.
Mal dato. A veces los hay malos. La semana pasada, recuerdas a Martín, que nos ofrecías uno que era muy bueno sobre la situación en nuestro país de las energías renovables, que estaban llegando al 30% de la electricidad que consumíamos. Ese era un muy buen dato, nos sitúa en una posición muy buena a nivel internacional. Bueno, pues en esto perdemos.
Tenemos que ponernos las pilas en vidrio.
Pero luego no tirarlas.
No tirarlas. Eso es, exacto. Lo hacemos, por ejemplo, muy bien vidrio, por ejemplo. Pues bueno, sigamos la senda.
Claro. 3:11, siguiendo esa senda, llegamos al séptimo arte, al cine. Entramos en el callejón de José Manuel Escribano, lo tenemos aquí, lo hemos tenido que raptar porque tiene una semana agitado, ha estado con todas las grandes durante esta semana.
Sí, buenas noches, en fin, si hay por las grandes entendemos Penélope Cruz, Blanca Portillo y Pedro Almodóvar, naturalmente.
Y Charlize Theron, que esa es grande de verdad, ¿no?
Charlize Theron, la más grande de todas, físicamente y de lo otro.
Que está de estreno, es en nuestra portada. Esta noche, Charlize Theron, lejos de la tierra quemada.
Ojalá vuestro padre se pudra en el infierno. Ese mexicano de mierda se llevó lo mejor que he tenido. Por su culpa mis hijos se han quedado sin madre.
¡Mamá! No volveremos a vivir en paz. Ven a buscarme esta noche. Quiero recordar este día.
Un error de juventud.
¿Por qué lo haces? ¿No te basta con lo que ha pasado? Tienes que dejar de verla.
Dime que no es cierto, ¿de verdad te acostaste con él? Un pasado que te atrapa.
¿Dónde estuviste anoche?
Me lo prometiste, nada de preguntas.
¿Quién, joder?
¿Qué es lo que quieres?
Esta es tu hija.
¿Te divierte traicionar a tu familia? Eres peor que tu padre. Arderás en el infierno a su lado. Quiero ver a mi hija. ¿Cuándo la viste por última vez? La abandoné 2 días después de nacer. Así que te marchas. Santiago, mi padre está yendo por ti. Vete y ven a buscarme.
Me decía Silvia, antes de que nos encontráramos, José Manuel, que Charlize Theron, según un medio de comunicación, medía nada menos que 2.5 metros de altura. No sé si llega tanto, pero...
No, 2.5 metros, no, yo creo que hace buena pareja con Pau Gasol, pero, sí. Pero no tanto. No, me parece que mide 1.85, es decir, que con sus buenos tacones pues se ponen los 2 metros, y lo cierto es que en las películas, por ejemplo, en esta, en Lejos de la Tierra Quemada, por la que la homenajeamos hoy, pues está prácticamente toda la película o descalza o con zapato bajo, porque realmente es casi una exigencia del rodaje, ¿no? Bueno, pues Charlize Theron es muy alta, es muy grande y es una maravillosa actriz protagonista de la película de Guillermo Arriaga, el que ha sido hasta ahora guionista de Alejandro González Iñárritu, guionista de Amores Perros, de 21 gramos, de Babel. Ahora él, Arriaga, hace sus primeras armas como director. Y lo hace bastante bien, sobre todo porque manejar sus guiones es complicado. Este también, un guión en el que las personas y los tiempos se alternan, se confunden, poco a poco vas sabiendo quiénes son estos personajes, quiénes son los mismos en un tiempo y en otro y quiénes no. En fin, Charlize Theron, como digo, Kim Basinger, no nos olvidemos de ella, fantástica actriz y estupenda mujer también, Joaquín de Almeida, Jennifer Lawrence, unas historias cruzadas, unas historias a través del tiempo, una historia de amor, de renuncia y de cosas complicadas. Hay que ver la película para entenderla, pero es una recomendación imprescindible.
La película recién estrenada, Lejos de la Tierra Quemada, la protagonista, que ha sido nuestra portada esta noche, Charlize Theron. Y vamos con las noticias, noticias de todo el año, por lo menos en cuanto a cifras, en pues principio, sí. Porque ya tenemos esos datos que nos llegan casi siempre por estas fechas.
Pues sí.
Respecto a lo que es el cine en España.
Sí, el Ministerio de Cultura ha cerrado por fin el ejercicio de 2008. Son cifras absolutamente fiables, creo yo, y desde luego completamente cerradas. Bueno, las cifras no son buenas, ¿no? Tenemos ahora mismo 868 salas de cine en las que hay 4.140 pantallas. Pues hemos vuelto a perder. El año pasado había 907 con 4.296. Se han perdido 39 salas, que supone un 4,3%. Se han perdido, pero bueno, tal como está el panorama, este dato es quizá el menos grave de todos, porque de todas maneras pantallas hay muchas, 4.000 y pico pantallas, quiere decir que lo que hay sobre todo son multisalas, como estamos ya acostumbrados a ver. Bueno, los espectadores del cine español en el año 2008 han sido 14 millones y medio, y en el cine extranjero 93 millones y medio. Ese total de 108 millones es también menor que el del año pasado, del año anterior, el 2007, que fueron 117 millones. Se han perdido 9 milloncitos de espectadores por el camino. También la recaudación, claro, el cine español recaudó en 2008 81,6 millones de euros, el cine extranjero 537,7. Ese total de 619 millones de euros también es menor que el de 2007, que fueron 644. Del cine español en concreto, las cifras de 1,4 millones suponen un 9% de pérdida con respecto al año anterior, menos en 2008 que en 2007, y la recaudación de 81,6, un 6% menos también de recaudación que en el 2007. La cosa va para abajo. La cuota de pantalla, lógicamente, también se ha resentido, 13,2%.
Poquísimo, ¿verdad?
Muy poquito.
Cuando la aspiración esa del 20% ahora queda lejísimo.
En efecto, el 2007 fue de 13,5. Este año debería haber remontado. También es verdad que este ha sido un año en que los éxitos de taquilla han sido americanos. Seguro que este 2009, que estrena
va a subir, eso está claro.
Almodóvar, que estrena Amenábar, que estrena Medin, hombre, es de esperar que el cine español, la cuota, por lo menos eso, la cuota, se recupere. 13,2 quiere decir que de cada 100 entradas que se venden en España, 13 son para el cine español. Lo que más me llama a mí la atención de todo es que esta recaudación del cine español de 80 millones de euros o poco más, si se han estrenado, vamos a suponer, 100 películas españolas, que son alguna más, pero pongamos 100 y pongamos también a 3 millones de euros de presupuesto, que es un presupuesto medio, pero que también muchas de ellas se han gastado más, porque con ese dinero ya se hace poco. 3 millones de euros por 100 películas son 300 millones y la recaudación ha sido de 81. Es decir, que la recaudación global del cine español no cubre ni con mucho los presupuestos de las películas españolas, tirando por lo bajo absolutamente. Eso me parece que es lo grave.
Exacto. Y un dato concreto, ¿cuánto es lo que costaba? Que no recuerdo, pero sé que era una cifra altísima, seguramente, bueno, sin el seguramente, de calle, la más alta de la historia del cine español, la próxima de Amenábar.
No me acuerdo, pero no sé si estaba en los 15... no me acuerdo, era un disparate. No sé.
Una barbaridad. O sea, seguramente igual toda la...
lo miro y te lo digo.
Lo podemos ir buscando, sí, y sacamos ese dato, pero casi con ese dinero, que ojo, estamos hablando de la recaudación, de ahí hay que empezar a restar, evidentemente.
Sí, 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 hombre, claro.
Con todo lo que ha recaudado el cine español en este año, no se paga la película de Amenábar.
Efectivamente, es que eso me parece que es lo grave, porque este ejemplo que yo te he puesto era un poquito reduccionista, ¿no? A 3 millones de euros, ¿no? Bueno, la de García fueron 15, me parece, creo recordar ahora,
sí,
¿no?
Sí, sí, fueron
bueno,
15
pues, y de ahí para arriba, ¿verdad? Entonces, fíjate, con 15 millones de euros...
O sea, una película se ha comido una cuarta parte de todo lo que ha ganado el cine español.
Yo creo que eso es lo grave. Claro, las cifras cantan, ¿no? La película más recaudadora del año ha sido Indiana Jones, 20 millones, casi 21 millones de euros. Después Hancock, Kung Fu Panda, Mamma Mía, Madagascar 2, mucha animación. Se ve que a los chavales y también a los mayores el cine de animación les va convenciendo. Tenemos que irnos hasta el puesto 15 del ranking para encontrar la película española más taquillera, Los Crímenes de Oxford, 8 millones de euros, que seguramente debe estar así, menos de su presupuesto posiblemente, ¿no? En el 16, Mortadelo y Filemón, 7.700.000 euros, también muy escasa recaudación. Y luego ya en el 19, Vicky Cristina Barcelona, 7.5 millones de euros de recaudación, que igual son los que se ha llevado Woody Allen el solo en su bolsillo. En fin, la cosa ha estado mal, ¿no? En el cine español ha estado después Che, el argentino, es decir, en tercero y cuarto lugar, películas muy poquito españolas, como hemos dicho ya muchas veces. Después Asterix en los Juegos Olímpicos, película mayoritariamente de capital francés, 6 millones de euros de recaudación. Y luego ya las películas han bajado. Fíjate, la película número 25 de nuestro ranking, que es Gente de mala calidad, ha recaudado 468.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Es decir, un fracaso absolutamente completo.
Ya tengo el dato del que hablábamos aquí. Ya sabes que San Google es rapidísimo, sí, en los tiempos actuales. Más de 50 millones de dólares. De euros.
La de Amenábar. Sí, es muy posible.
Fíjate, es decir, prácticamente estamos en la misma cifra de todo lo que ha recaudado el cine español.
Pues casi, sí. Sobre todo que si a ese presupuesto se añaden luego la publicidad y todo esto, pues va a estar muy cerca. Qué difícil es hacer rentable una película en nuestro cine. Esto es que es lamentable. Por eso, de verdad, creo que hay que apoyar nuestro cine. Es decir, estas personas, estos productores que se dedican a buscar el dinero, a poner lo suyo si hace falta, para meterse en este negocio, desde luego merecen todo el respeto.
Y no es de extrañar, por tanto, que algunos directores españoles se vayan a hacer las Américas.
Claro, por supuesto, como le pasa a Bayona y como le pasa a Fresnadillo, dos de nuestros directores jóvenes que ya han tenido éxito, pero que tienen ofertas en América muy importantes. Bayona, el director de El Orfanato, tiene la oferta de Universal para que dirija Heider, pero parece que esto se retrasa y le entra, mientras tanto, lo que es la cosa, ¿no? Nada menos que dirigir el tercer capítulo, la tercera parte de la serie Crepúsculo. Se va a llamar Eclipse, va a tener más suspense y terror que las anteriores. La historia está de los estudiantes vampiros. Recordemos, la primera la ha dirigido Catherine Hardwicke. La segunda, que ya está prácticamente dispuesta a estrenarse, es de Paul Weitz. Y la tercera, parece que Juan Ignacio Bayona, más que James Mangold, que también estaba ahí en la puja, va a ser el que se le va a llevar el gato al agua. Al final produce Summit Productions, la productora americana, y sería estupendo ver por lo menos una película como esta de la serie Crepúsculo dirigida por un español. Fresnadillo, el director de 28 semanas después, una película absolutamente internacional, aparca su proyecto con Spielberg, pero lo tiene ahí, la película que se llama Wednesday, y va a dirigir para la Metro Goldwyn Mayer, nada menos, El hombre con rayos X en los ojos, una película que ya la hizo Roger Corman en el 63, con Ray Milland de protagonista, recordemos, pero que van a hacer ahora una revisión. Juan Carlos Fresnadillo va a dirigir, coproduce Enrique López Laviñe, su habitual productor, y están buscando el guionista que adapte la película antigua al guion de Roger Corman para darle un poquito más de actualidad, pero creo que son muy buenas noticias, si no para el cine español, al menos para los directores españoles.
Exacto, para nuestros cineastas, y también, como siempre, de actualidad, Penélope, ahora lo quieren todos.
Claro, cómo no, su papel. El otro día en la rueda de prensa de la película, Los abrazos rotos, comentaba que ella tiene muchas ganas de volver a rodar en Italia, y parece que sí, que es verdad que el proyecto de Sergio Castellitto, con el que hizo No te muevas, para muchos todavía la mejor interpretación de Penélope en la pantalla, pues parece que el proyecto va a cuajar. Es una adaptación de un libro de Margaret Machantini que se llama Venido al Mundo. Cuenta la historia de una mujer que viaja con su hijo desde Italia hasta Sarajevo en plena guerra de los Balcanes. Castellitto no va a actuar, será solamente el director, y también va a producir la película junto con Roberto Cicuto y Luigi Muccini, uno de los productores habituales de su cine en Italia.
Sergio Castellitto, que quiere otra vez a Penélope Cruz. Los artistas españoles, los actores y actrices de plena actualidad, nuestros directores en las Américas triunfando, y sin embargo nosotros yendo a ver poco cine español. Por desgracia, esperemos que cuando dentro de 12 meses volvamos a recuperar estos datos y hablemos de cómo ha sido el año 2009, sabemos que va a subir, pero lo que esperemos es que no solamente sea el tirón de los grandes directores que van a estrenar, sino que sea un tirón de todo el cine español en
pues
general.
Pues sí, ojalá.
Vamos con la banda sonora original, hoy al otro lado. conflictos raciales.
Pues sí, nos ponemos un poquito étnicos para recordar esta estupenda película del año pasado. Bueno, es del 2007, pero se estrenó en España en el 2008. Una de las películas que hemos ido a ver, por lo menos los aficionados. Al otro lado, de Fatih Akin.
Permanentemente durante mucho tiempo en la lista del Super 10.
Por supuesto, y una de las triunfadoras del año. Baki Dabrak, Nurgül Yeşilçay y Ana Sigula eran los protagonistas. La banda sonora de la película es de este hombre, Chantel, y escuchamos su Kasap Abasi.
La banda sonora original de Al Otro Lado, una música divertida, sí. Una música que, bueno, le pegaría a la hora de celebrar un cumpleaños, ¿verdad? Porque hoy tenemos uno importante.
Hombre, sí, yo creo que sí, que hay que conmemorar que acaba de cumplir sus primeros 76 años el gran Michael Caine. En estas horas que ya se nos ha escapado del sábado, ha sido su cumpleaños. Se puede bailar esto porque está en absoluta forma Michael Caine. Ojalá nos regale todavía mucho cine muy bueno, como siempre el suyo.
No sé yo si es buen cine o no, lo vamos a descubrir ahora. Entramos ya en el terreno de la crítica, una de las películas más esperadas por los amantes del cine, por los cineastas y esperada por los críticos. The Visitor.
Buenas tardes. Fijo estar ocupado. Por más que estoy trabajando. Que escribo. Lo cierto es que hace mucho tiempo que no estoy trabajando en nada. No estoy haciendo nada.
¿Quién es usted? ¿No conoce a Iván?
No. ¿Quién es?
El que nos alquiló esto.
Es mi apartamento, se lo aseguro.
Mierda. Se librará de nosotros en un par de días, ¿vale?
Gracias por la cena. Estaba muy buena.
Estamos agradecidos.
Siéntate. Vamos. Te enseñaré. Tac, tac, tac. Un, dos, tres. Venga, sígueme. Tac, 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 tac.
Y nosotros te seguimos a ti, José Manuel. Es la crítica de la semana. Antes de escuchar el tráiler decía, no sé si es gran cine o no. Me parece que estamos de enhorabuena, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque The Visitor, la película de Tom McCarthy, escrita y dirigida, la ha producido Michael London, Mary Jane Salsky, y los protagonistas son Richard Jenkins, Hans Lehmann y Hiam Abbas. La película, como digo, es una auténtica belleza. Bueno, tras una carrera de cierta importancia como actor de reparto, Tom McCarthy sorprendió a todo el mundo en el año 2003, escribiendo y dirigiendo también Vías Cruzadas, con la que ganó un montón de premios, incluyendo un BAFTA, el premio de la Academia Británica, y el especial del jurado en San Sebastián, nada menos. Vías Cruzadas era una entrañable y divertida historia de amistad entre diferentes. Y algo de eso hay también en esta su segunda película, un relato que protagoniza el formidable Richard Jenkins, reciente nominado al Oscar, en el papel del profesor Walter Bale. Walter tiene 60 años y es un hombre solitario y desengañado de la profesión. Imparte sus clases dominado ya por la rutina, sin ilusión y sin más horizonte que la cercana jubilación. Ha perdido la vocación por la docencia, pero lo peor es que tampoco mantiene mucha más esperanza en su propia vida. Solamente encuentra consuelo en la música, aunque de momento vale más como oyente que como instrumentista. El piano se le da fatal y consume afanes y profesores con resultados bastante negativos. En un momento determinado se le ofrece la posibilidad de viajar a Nueva York para participar en un congreso. En realidad no es una posibilidad, sino una imposición, pese a que Walter se resiste lo más posible. Al final no tiene más remedio que aceptar, pero al llegar a Nueva York se encuentra, como acabamos de oír, con una sorpresa de lo más desagradable. Su apartamento, que él creía cerrado durante sus ausencias, ha sido alquilado a sus espaldas y está habitado por una pareja de jóvenes inmigrantes. Tarek, que es sirio y toca el tambor, y Zainab, su novia senegalesa, que fabrica y vende artesanía. Walter, pasado el primer momento de estupor y disgusto, y sin saber muy bien por qué, les permite quedarse unos días más en su piso. Esa decisión cambiará su vida de manera radical y también la de sus huéspedes, aunque nada lo haga presagiar en los primeros momentos. Entre el desencantado profesor y el joven Tarek se establece pronto una empatía musical que lleva a Walter incluso a iniciarse como percusionista. Con la chica lo tiene más difícil. En principio, Zainab es muy tímida, muy reservada y muy poco comunicativa. Pero la convivencia entre los tres se vuelve fluida y relativamente cómoda, hasta que un incidente desgraciado vendrá a poner en cuestión esa armonía. Y no es por culpa de ninguno de ellos. La culpa es de la paranoia que cunde por el mundo, mucho más en Estados Unidos, de la brutalidad y la intransigencia policial y de la crueldad y la deshumanización de la justicia. El argumento muestra entonces su verdadero andamiaje. El personaje de Walter se agiganta según la naturaleza moral del profesor se va desvelando, y de su apatía profesional y su incapacidad melódica pasa a la cordialidad bien intencionada y definitivamente a la lealtad y el apoyo incondicional a sus protegidos. McCarthy une una realización concisa, de abrumadora sencillez y de la misma eficacia, a un espléndido guión, un hermoso relato que viaja de la soledad a la solidaridad y de la incomprensión al amor, y que revela, además, una mirada crítica a nuestra sociedad y a uno de sus problemas más actuales y preocupantes. Lo que era todo el tiempo una película de personajes, con una fabulosa galería de intérpretes, Jenkins a la cabeza, se convierte así en una decidida y acertada denuncia política y social. De nuevo, el hombre frente al sistema, pero tratado aquí por la vía directa, sin asomo de metáforas ni ambivalencias. Esta es la vida de todos los días, un hombre que no es de aquí. Su color, su acento, su aspecto lo delatan. Un inmigrante, un extranjero, un visitante, que no entiendo por qué no se traduce el título en nuestros cines, y en definitiva, un sospechoso, más aún, un culpable al que hay que detener, encerrar y enviar de vuelta a su oscuro país. Si queremos, podemos mirar para otro lado, pero si no, podemos empezar por ver esta pequeña película, sencilla, hermosa y verdadera, sin duda una de las mejores del año.
The Visitor, sin lugar a dudas, hemos desvelado esa incógnita que planteábamos al principio. Una gran película sobre un tema que creo que tenemos que tener muy presente, sobre todo cuando en tiempos de crisis pasa siempre, y va a volver a pasar y está volviendo a pasar, se cuestiona muchas veces la inmigración, pues y sí. Detrás de la inmigración hay personas. No hay jamás inmigrantes ilegales. Puede haber o no, según determinadas leyes, para mí, y es una cuestión personal, siempre injustas, puede haber inmigración ilegal, pero los inmigrantes jamás son ilegales.
Te doy toda la razón. Cualquier persona que viva en cualquier sitio tiene derecho a vivir allí y sobre todo a ser feliz.
Por supuesto que sí. Vamos con nuestro Super 10. Que combina lo mejor de la calidad, de la crítica y la taquilla, y nos depara esta semana en el puesto número 10, José Manuel.
Pues aquí está ya tímidamente este visitante, The Visitor. La crítica lo apoya, el público todavía no porque no la ha visto, pero yo creo que subirá.
Ojalá sea así. Puesto número 9.
Bueno, Watchmen, nada más que ha conseguido entrar en el 9, la película con 500 salas de exhibición, pero se ve que no ha tenido fuerza suficiente. Puesto 9, primera semana para los Watchmen de Zack Snyder.
Da la sensación de que The Watchmen, una película que en principio genera muchísima expectación a un público quizá algo especializado ya, ¿verdad?
Sin duda.
Y posiblemente esa campaña promocional ha sido muy centrada únicamente en gente como, por ejemplo, nosotros, ¿no?
Sí, sí.
En el hecho de que, más allá de gente interesadísima por el mundo del cómic, por el mundo de la rebeldía del autor, por plantear cosas distintas, como que el gran público va a ser difícil,
sí,
que se acerque, ¿no?
De hecho, en el ranking de taquilla ha quedado en tercer lugar. Claro. No ha conseguido ninguno de los dos primeros puestos.
En su primera semana.
En su primera semana.
Puesto número 8.
Más allá de los sueños, esto es una comedia de Adam Sandler que protagoniza Adam Sandler con Kerry Russell y dos chavalines que dice que son sus sobrinos.
Puesto número 7.
Vals con Basir, la película de animación de Ari Folman que lleva 3 semanas en la lista y repite posición.
En el 6.
Última semana para My Blueberry Nights, la estupenda película de Wong Kar-wai, ha aguantado en el Super 10 14 semanas, pero ya sale de exhibición.
Nada menos que 14 sí. Semanas. Puesto número 5.
Se ha desinflado un poquito Slumdog Millionaire, la película de Danny Boyle con Dev Patel y Frida Pinto. 5 semanas y ha bajado 3 puestos.
Puesto número 4.
El lector, de Stephen Daldry, con Ralph Fiennes y Kate Winslet. 4 semanas, también ha perdido un puestecito.
Puesto número 3.
El que ha ganado La Clase. Otra vez arriba la película de Laurent Cantet con François Bégodeau y Nassim Nimrod. Lleva nada menos que 8 semanas ya en el Super 10.
Película esta que parece que son de las de largo recorrido, que
pues
quizá
sí.
No alcanzan el puesto número uno en taquilla, pero siempre tienen un número permanente de espectadores, y como la crítica es buena y la crítica es excelente, pues tiene todos los visos de mantenerse un tiempo más.
Sí, y cuenta además con uno de los distribuidores en España que apuesta por este tipo de películas, otra de las cuestiones que hay que agradecer.
Se ha llevado la medalla de bronce esta semana, ¿y la de plata?
Pues es para el curioso caso de Benjamin Button, que ha perdido el número uno del podio. La película David Fincher, con Brad Pitt y Cate Blanchett, ha aguantado 4 semanas de líder, pero en la quinta ha caído.
Y ahora vamos a descubrir quién ocupa el puesto número uno.
Pues sobre todo el público ha ido masivamente a ver a Clint Eastwood, y su Gran Torino entra directamente en el número uno de la lista, en lo más alto. Clint Eastwood es también el protagonista junto con Big Wang, y la película cuenta con 1 hora y media sensacional y otra media después que me gusta menos.
Ya nos lo contaste la semana pasada, pero no deja de ser Clint Eastwood, que
fantástico.
Es estupendo, como siempre. José Manuel, muchísimas gracias.
A ti, Bruno, hasta el sábado.
Aquí tiene la multa.
300 euros. Gracias. Gracias, agente. 300 euros.
Hemos exagerado la situación, pero todos nos sentiremos mejor con las multas si la administración escucha nuestra propuesta. Desde la plataforma ciudadana Ponle Freno, proponemos que la recaudación de las sanciones de tráfico se dedique íntegra y por ley a la mejora de la seguridad vial, para que el dinero de unos pueda mejorar la seguridad de todos.
Entra en ponlefreno.com e infórmate. Juntos sí podemos. Una iniciativa de Onda Cero y Antena 3.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Las 4:00 de la madrugada, tiempo reservado para la agenda cultural. Para Martín Espósito Sibla, que está sola, muy buenas también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hola. Mucha información esta noche, ¿eh? Traemos.
¿Sí?
Sí, parezco Yoda, ¿eh? Poniéndole oro al final. Bueno, sí, traemos mucha información.
Trae mucha pasión.
Y muchas noticias, y mucha pasión también. Y noticias musicales, por ejemplo, os cuento rápidamente para empezar. Por ejemplo, ha sido la noticia musical de la semana junto a la coleta de Francis Rossi, el cantante y guitarrista de Status Quo, que por el que pasan los años, y claro, el pelo... con el
caído.
Que cuenta no le da para hacerse
para
la coleta.
Cortar. Ah, pensé que se había cortado la coleta.
Sí,
Dios.
Sí, se ha cortado la coleta. Ha perdido la imagen que tenía Status Quo. Yo si hubiera sido era, pues oye, había subastado los pelillos en internet, porque bueno, puede sacar un...
Bueno, no des ideas al peluquero, porque a lo mejor al final cogí lo hace, ¿eh? Oye, no sería la primera vez.
De todas formas, prefiero al peluquero del cantante de Status Quo que al cirujano de Michael Jackson.
O al esteticista, o al esteticien, o...
Bueno, sí. Perdón que haga un inciso. El otro día salían un reportaje y salían unos chimpancés y entonces cogían los pelillos, sí, y los utilizaban como limpiadientes.
Hilo dental, sí, fue claro. Buenísimo. Y además se lo enseñaban o trataban de que los pequeñajos...
Críos.
Aprendieran.
Qué listos, qué tíos.
Sí, además ha coincidido esta semana que además otros chimpancés en otro zoo diferente, pues el mayor acumulaba piedras para el momento de cabreo, arrojarlas. Pero iba haciendo acopio de piedras.
Sí, sí, eso es estrategia.
Previsión,
exacto, claro, exacto. Que eso es un comportamiento muy, muy humano.
Sea el guerrero.
Una semana, pues, muy monil. No porque Michael Jackson, ya lo decíamos, que también ha sido noticia con esos 26 conciertos que va a ofrecer en Londres. Al principio dijo 10, luego dijo, bueno, 16 más, estamos todo el mes de julio allí en Londres. Pues uno cada 2 días, más o menos, va a tener en Londres para cerrar esa carrera musical. Además está enfangado, escribiendo letras de canciones que no se conocerán hasta su deceso. Dice que quiere dejar así ese legado para sus descendientes, que no tengan problemas con la herencia y tengan de dónde sacar dinerillo para aguantar unos cuantos meses.
Sí, es verdad, pues seguramente van a pasar unas dificultades.
Pero es que tiene fecha ya para que le han dicho, le han...
No sé, pero claro, todo esto es
pronostica,
suena...
porque es complicado, ¿no?
Sí.
Anda que no se supone que le pueden quedar años para ir escribiendo e ir dejando legado para los descendientes.
Bueno. Pues hay una persona que es el biógrafo oficial, no oficial, de Michael Jackson, que es el que ha filtrado esta noticia. Que al parecer estaba componiendo temas que no se van a incluir en ningún álbum para...
Bueno.
después.
Pues para cuando fuera.
Bueno, para crear noticia.
Canciones grandes siempre ha hecho. Él, bueno, ha demostrado que es grande a veces y pequeño en otras ocasiones. Me parece que va a dar muchísimo que hablar a lo largo de este año, porque yo no me creo lo de los 26 conciertos de Michael Jackson.
Como artista, anunciados es grande.
Está. Sí, eso es evidente.
Eso sí.
Pero yo no me creo que vaya a dar 26 conciertos en Londres.
26 en Londres, 26 en París.
Sí, bueno. No, yo no digo que no pasa de las dos cifras, seguro.
No aguanta, no físicamente.
No aguanta, pero es que también tiene que generar noticias. Es decir, partir del concierto 6-7 ya no será noticia, salvo que suspenda esos conciertos.
Britney Spears ha estado últimamente también dando conciertos en playback.
Sí.
Está siempre esa opción.
Sí, pero...
No, pero además yo creo que Michael Jackson la convocatoria prácticamente la tiene asegurada,
sí,
y con que vaya a un sitio que sea bastante grande no tiene por qué estar repitiendo un montón de conciertos.
Pero los precios eran espectaculares.
Sí. Pero aún así,
no lo recuerdo, pero eran brutales.
Como han ampliado por la demanda que había.
Ya.
Han ampliado el número de conciertos.
Bueno,
pero bueno,
a ver.
La noticia. En cualquier caso, esta semana, musicalmente hablando, ha sido la marcha atrás de Natalia ante el altar.
Buscaba palabras que tal vez te hicieran cambiar de opinión. Pero ayer la musa se fue a por tabaco y nunca volvió.
Y bueno, quien dice altar, dice ayuntamiento, porque se trataba de una boda civil. Y sea como fuere, la cantante de la Quinta Estación pues no se casó finalmente el pasado viernes como estaba previsto. Fijaos, familia,
es casualidad,
amigos,
esta música que en la letra, ¿no?, de esta canción que
esta
has
noche
puesto.
No, sí, la pista número 7.
Sí, sí, te voy a
esta
poner
esta noche
dura,
no.
Casual.
Pues la verdad es que familia, amigos, algunos llegados desde México, incluso ex profeso para la cita, directivos de su compañía de música, todos se quedaron sorprendidos al conocer la noticia el jueves. Y el motivo último se desconoce. No vamos a tirarnos a la piscina y decir que la razón fue que no se sentía preparada para dar el paso, cual Julia Roberts en novia a la fuga. No vamos a mojarnos. Pero bueno, en cualquier
ya
caso...
¿Ya lo has dicho?
¿Lo he dicho?
Sí.
Bueno, no quería, tampoco... simplemente pues que, oye, desde aquí que no se preocupe, que se vada por un tiempo, que vuelva con fuerzas para promocionar su último disco, que de hecho llevaba unas semanas de parón de promoción porque decidió cancelarla también hace muy, muy poquitas semanas, hace una semana o dos semanas que canceló la promoción. Bueno, nosotros vamos a continuar, le mandamos saludos a Natalia y oye...
Claro, y si cambia de idea, pues no hace falta que haga una fiesta espectacular, que se vaya con su chico si lo tiene claro y ahí los dos juntitos tan felices.
Así es, y a disfrutar, que luego tampoco hay mucha diferencia, es simplemente un papelillo. Bueno, luego hay también ciertos beneficios fiscales, no. El dinero, ya sabéis que me tira mucho. Bueno,
qué poco romántico.
Vamos a seguir con la agenda cultural, que como decíamos venía repleta de promociones, de novedades.
Ya se ve. ¿Has visto la cartera cómo la lleva de abultada?
Sí. Se la he hinchado yo también,
La cartera, menos mal que hablé de la cartera.
Pero es que el más pesado eres tú siempre, Martín.
Vamos a pensar bien.
Va a llegar la primavera todavía.
Pues ya está aquí a la vuelta de la esquina,
Sí.
Poliner, me va a tener que esconder hasta ahora. Vamos a ponerte en otro estudio.
Ya ves, que viene pasión, ¿no?
Yo te iba a decir, vamos a hacer un duplex con otro estudio porque tú piensas mal enseguida.
¿Un duplex? Bueno,
se llama así cuando se conectan dos estudios.
Hoy no tenemos dos Shogun, tenemos a uno, ya lo has dicho antes, Bruno. Vamos a escuchar a Shogun más tarde. Raúl no puede estar con nosotros, pero no nos preocupemos que Shogun, hemos encontrado un Shogun para sustituir a Raúl. En formato XL.
Sabía yo que ibas a decir algo así.
Pero no es formato XL. Para el formato XL ya estoy yo.
Me han dicho que ya han vendido el
X,
número uno de Superman, ¿no?
Sí, luego si queréis lo comentamos también para cerrar la agenda. Y además, pues como decíamos, contaremos con Pasión Vega, hablamos de su último álbum, pero antes vamos a la sección literaria brevemente porque tenemos entre manos la portada de un libro editado por Cúpula cuyo título reza Expedientes del Misterio. Sí.
¿De quién será? ¿Quién es el experto en expedientes en este programa?
¿Por qué te estamos mirando a ti, Bruno?
No,
hasta Pepo mira a Bruno.
Sí, bueno, suele ocurrir, ¿no? Los técnicos y el que habla aquí.
José Fonte está mirando fijamente. Sí. Autor, Bruno Cardeñosa.
Muy buenas noches.
A la venta se pone el próximo martes 17 de marzo, ya lo habéis hablado. Laura,
sí,
y tú hace
Laura,
un instante. Bueno, nos vamos a encontrar los mejores casos emitidos en La Rosa de los Vientos.
En la sección de Expedientes del Misterio, con el mismo título, con ese subtítulo de los mejores casos de La Rosa de los Vientos. Pues 100 uh-huh, casitos.
100. Uh-huh. ¿Qué misterio quedará siempre sin explicación? Si es que hay misterios que se pueden quedar sin explicación. ¿Todo en esta vida tiene una explicación?
Si es misterio es que no la tiene, por lo menos en estas temáticas. Uh-huh. Por lo menos en estas temáticas.
¿Y habrá alguno que creas tú que no...?
Muchos, muchos. Dentro de lo que cada uno considere explicación o no, evidentemente.
¿Las ECM?
Uh-huh, por ejemplo, con las que se abre en el libro, que hemos hablado de uno de esos casos, las hay espectaculares e interesantísimas. Y yo creo que lo importante de este libro y de la sección que hacemos es que se trata de casos investigados por la ciencia, por científicos, por autoridades en ocasiones, especialmente en el tema OVNI, también uh-huh. por científicos en ambos casos, ¿no? Y esa es la aportación, por lo menos dar que pensar y romper el mito de que no hay investigaciones serias detrás.
Y se supone que también los lectores descubrirán expedientes que no han escuchado en el programa.
Hay algunos que no han escuchado, otros que han escuchado, y los que han escuchado también están transformados. Es decir, que
uh-huh. Aumentados, ¿no?
Aumentados, la información más actualizada en algunos casos. Es decir, y evidentemente, aquellos en los que se parezca tampoco es lo mismo. No es lo mismo escribir para un libro que escribir para un guión de
radio. Uh-huh. La gente que lo busque, ¿qué encontrará? ¿Cómo va a identificar el libro? ¿Qué va a ver en la portada?
Pues va a encontrar en la portada el nombre de autor, el título del libro y una serie de símbolos uh-huh. de mistéricos, una pirámide, ¿verdad? Por ahí una pirámide, una estrella de cinco puntas, algún símbolo que emula los círculos de Inglaterra y alguna cosita más, así en tonos marrones, brillantes, muy, muy bonito.
¿Y fecha de presentación?
Que yo sepa, no hay de momento una presentación organizada. Bueno.
Pero en cuanto la haya, lo contaremos.
Lo contaremos. Se presenta en las librerías por sí solo.
No, y además incluso algún oyente nos ponía por aquí, oye, ¿alguno de La Rosa va a ir por Zaragoza? Pues yo creo
acabo
que
acabo de venir, me voy dentro de un rato, vuelvo dentro de otro rato.
Fijo, Bruno, que alguna incursión por Zaragoza con su libro hará.
Seguro.
Hacía bueno Zaragoza, ¿eh?
Hacía calor hoy, mucho sol.
Con colorcito.
Sí.
Bueno. Amos, continuamos, que se nos hace tarde, nunca mejor dicho lo de Amos. ¿Qué mejor manera que con una recomendación teatral para esta próxima semana? 5, 6, 7, 8. Y hablando de Zaragoza, pues la cita es en el Teatro del Mercado, en Zaragoza. La Fundación Paz y Solidaridad de Aragón nos presenta en escena tres historias, tres personajes, tres heridas. En cartel, Amos, la premier el próximo jueves 19 de marzo y como última oportunidad de ver la obra el domingo 22 de marzo. La obra está dividida en tres actos escritos por tres autores distintos. Tenemos a Javier Calvo, que nos hablará de Rasha, un ángel en el infierno que nos narra la realidad de la inmigración en Cayuco. Javier Estella ahonda en otro tipo de inmigración, junto a Mayra, guatemalteca, que espera en Texas ser deportada por las autoridades de Estados Unidos. Y por último, Ismael Chao, que nos presenta al joven Assam, ajusticiado al margen de la ley por coquetear con el hijo de un cacique.
Creo que además Ismael es el productor de la obra, el creador, el responsable de Teatro Rabi, que es la compañía que está detrás.
El alma mater, vamos.
Exacto.
Dirección artística, producción, guión, como vemos, de todo, ¿eh?
En el Teatro del Mercado. Y nos vemos, por ejemplo, quienes quieran de Zaragoza. Ahí estaremos todos.
Y horas empleadas, ni te cuento, ¿no?, para montar todo.
Sí, porque es ya lo hablamos en una ocasión, hace un año, cuando efectuó una obra similar, pues multimedia, con proyecciones, uh-huh. con vídeos. Es muy interesante, de verdad, que los oyentes que nos escuchen y que se puedan acercar a ese Teatro del Mercado durante toda esta semana, durante todo el puente de esta semana, lo van a disfrutar, porque es una obra muy visual, muy distinta, espectacular, con mucha música, pero además con un contenido con objetivo de concienciar, ¿no?, sobre muchas cosas.
Y sobre todo si hay alguna persona que escucha también La Rosa de los Vientos, que vaya a ver la obra, que nos cuente, a ver qué le ha parecido.
Bueno, yo, si no, lo contaré yo, ¿eh?
Bueno, pues nos lo cuentas, Bruno. 4 días hay, desde el 19 de marzo hasta el 22 de marzo, Teatro del Mercado, Amos. Como veis, un cóctel variado y explosivo. Amos, que no me lo perdería. Y ahora, Amos, de Zaragoza a Nueva York. Y vamos a por las novedades musicales. No sin antes brevemente recomendaros una exposición gratuita, una exposición fotográfica, he estado esta misma mañana. Se trata de las instantáneas del fotógrafo Arthur Fellin, también conocido como Ouija, en alusión a la tabla de la Ouija. La muestra en cuestión se compone de 270 fotografías tomadas a lo largo de los años 30, 40 en Nueva York, de ahí el título de la exposición Which's New York. Contratado por el New York Times, era uno de los primeros, si no el primer fotógrafo en llegar a escenas de crímenes e incendios, pues gracias a que en 1938 le fue otorgado el privilegio de tener una radio de policía instalada en el automóvil. En ese automóvil, el mismo en el que dicen que revelaba alguna de sus instantáneas. Desde luego que, como reflejo de la sociedad estadounidense del momento, suponen un documento excepcional. Ricos, pobres, hay bailarinas de striptease, el circo, la ópera y borrachos que llaman la atención. Y el ejemplo lo tenéis en la sala de exposición de la Fundación Telefónica hasta el 18 de mayo, tenéis tiempo, en Gran Vía 28, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, de martes a domingo. Y sí, una vez más, lo prometido es deuda, invitada especial esta noche a la agenda de La Rosa de los Vientos, Pasión Vega. Agradecerte estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de este último trabajo que por fin ha salido a la venta tras varias fechas tentativas de lanzamiento, ¿no?
Sí, sí.
Al final
la verdad que así, la verdad que sí. Ha sido un poco jaleo todo estos meses, porque la verdad que el disco llevaba preparado mucho tiempo, algunos meses, y ya finalmente salió el 3, gracias a Dios, uh-huh. Y ya no hay quien lo mueva.
El 3 del 3.
El 3 del 3.
Titulado Gracias a la Vida, como la emblemática canción de la chilena Violeta Parra, título que no ha sido elegido al azar, como ocurre con las 12 canciones que se incluyen en el álbum.
La elección ha sido muy personal, ha sido una elección mía propia, por gusto personal, porque son canciones con las que me identifico, son canciones que me han acompañado en momentos de mi vida, en momentos cotidianos y en momentos familiares, y el título pues tampoco, como siempre, no es nada tampoco casual, ¿no? Y además es una de las canciones, o la mejor canción de Latinoamérica en el último, sí, en el siglo XX, ¿no? Para mí personalmente también es una de mis canciones favoritas.
Tampoco ha sido elegido al azar, o fue elegido al azar, el nombre de Pasión Vega, porque hace 32 años Pasión nació en Madrid, pero como Ana María alias Vega, ¿no?
Sí, la verdad que lo del nombre también marca mucho, ¿no? Yo creo que me acompaña muy bien, sobre todo en el sentido de cómo yo siento la música, ¿no? De lo que supone para mí esta vocación y cómo vivimos el día a día. Tiene que ser así, no queda otra. La vida intensamente y con pasión, como ahora lo dice.
Como tu nombre indica.
Gracias a la vida.
Gracias a la vida, quinto trabajo que llega tras aquel Reina del Pai Pai, que superó disco de oro en ventas, que llevaste de concierto por medio país y en el que interpretaste un tema junto al mismísimo Antonio Banderas.
Sí, la Reina del Pai Pai ha sido un trabajo musical que nos dio muchas satisfacciones, con el que conseguimos ir también a muchos lugares nuevos para mí, y muchos escenarios nuevos, y bueno, y ese dueto que va a quedar para dentro de mi corazón para siempre, porque conocer a Antonio así un poco más cercano, ¿no?, con un poquito más de tiempo y compartir con él micrófono y poder grabar, la verdad que fue un lujo del que estoy muy orgullosa.
Malagueño, malagueña más que madrileña.
Claro, yo me fui a Málaga con 3 añitos y me criaba allí, y siempre, bueno, la verdad que me considero malagueña, todos tenemos mezcla, ¿no? Ninguno somos, digamos, puros. La verdad que me he sentido muy a gusto en Málaga, creo que me ha influido mucho en mi forma de ser, en mi forma de cantar, de todo, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente no puedo negar que nací en Madrid, pero me siento malagueña.
Perfumada de magnolia, rociada de mañanita.
Y de Reina del Pai Pai a aparecer, iba a decir, cual novia en la playa. Bueno, casi diosa griega, ¿no? Más bien. Lo digo por la portada.
Sí,
y con
un
esas
poco,
fotografías.
Un poco. Tiene ese punto diosa griega con ese vestido blanco, ¿no? Uh-huh. Y el mar que simboliza pues la unión de muchas culturas, ¿no? El mar de fondo, incluso metida dentro del mar, ¿no?
Sí.
Que estoy en alguna fotografía.
Sí, sí.
Sí, simboliza. Además es el Atlántico, con esa luz tan especial que tiene el mar Atlántico y la costa atlántica, y simboliza pues ese traer y llevar de canciones, de culturas, de tantas cosas que han llegado a través del mar, ¿no? En este caso, bueno, pues la influencia de estas canciones a través del Atlántico.
No me digas que la sesión la hiciste en el mes de enero.
¿Qué? No.
Estaría el agua muy fría.
¿Qué va, no? La hicimos en septiembre.
Vale, vale. Entonces estupendo. Porque
lo que pasa es que fue muy temprano, eso sí. Entonces el agua estaba bastante fría.
Vale, vale. Por hora del día temprano, pero septiembre, claro, se va calentando el agua conforme va avanzando el verano y en septiembre está buenísima.
Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
Oye, recurriendo a los temas que versionas, te preguntaría, por ejemplo, ¿de qué callada manera, como diría Pablo Milanés, se te puede conquistar? ¿Una sonrisa, tal vez?
Pues sí, con una mirada, con una sonrisa. Sí. Uh-huh. Con lo más pequeño, con lo más sencillo.
De con una callada sonrisa, manera.
Sí.
¿A quién le has tenido que cantar eso de vete de mí? Si se lo has cantado a alguien en alguna ocasión.
Sape, ¿no? Pues a nadie, la ¿a verdad nadie? Que a nadie.
Bueno.
A nadie. Más bien me lo han tenido que decir a mí, ¿eh?
Uy.
Que soy muy pegajosa.
¿Y eso?
Sí.
No creo yo.
Sí, porque yo soy muy cariñosa, muy pegajosa cuando quiero, muy...
yo me dejaría.
Te dejaría querer, ¿no?
No sé.
Está bien.
¿Cuál es tu tema favorito?
Uy, es difícil elección, ¿eh? Me gustan mucho los temas de José Alfredo Jiménez, cómo han quedado. Me gusta mucho el single también, creo que simboliza muy bien los sonidos que hay dentro del disco. Y, por ejemplo, Fina Estampa es una canción que me encanta desde que soy pequeña, ¿no? Y me encanta María Dolores Pradera, me gusta mucho el poder recordarla, poder homenajearla a través de esta canción y a Chabuca Granda. Hay muchas canciones especiales dentro de este disco, yo creo. Es muy difícil para mí elegir.
¿Cuál te resultó más complicado grabar o, en este caso, llevar al disco?
Quizás la canción que más transformaciones haya podido sufrir durante el disco, pero bueno, positiva, porque hemos ido incorporándole elementos, fue, fíjate, el de Que Calla la Manera de Pablo Milanés, porque no encontrábamos aquí en Madrid músicos, a lo mejor, o suficientes músicos como para hacer lo que queríamos hacer con Bandurria, con la UDE, ¿no? Darle ese toque gaditano. Entonces tuvimos que grabarlo en Cádiz.
A mí es uno de los que más me gusta.
Es bonito, ¿verdad? Y además el arreglo es muy... sugiere mucha alegría, tiene mucho gaditanismo con esa orquesta de Bandurria y la UDE de Julio Pardo, y un emblemático que ya grabó en su día con Carlos Cano, ¿no? Grabó muchos discos con Carlos Cano y también es una especie de guiño a esa empatía que hay entre Cuba y Cádiz, entre Carlos Cano, La Habana. Claro, hasta que salió y hasta que conseguimos dar en la tecla, quizás fue el tema más complicado.
Hablabas de instrumentos, más de 13 he contado yo, y eso sin hablar de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, que también ha participado, ¿no?
Sí, la verdad que hay una base sobre la que hemos trabajado en todas las canciones, de bajo, piano, bueno, contrabajo, piano y batería, y después sobre esa base se fueron incluyendo pues sonidos muy muy dispares, tanto como la guitarra española o, bueno, como lo que te comentaba antes, la UDES y bandurrias, o acordeón, bandoneón. Hay sonidos muy característicos también de Latinoamérica incluidos, ¿no? Y te trasladan hacen de puente, ¿no?, entre nuestro país y Latinoamérica.
27 de marzo en Cádiz, en abril estarás en Madrid, el 20-21 de abril.
Sí.
Si quieren conocer tu agenda, que entren en pasionvega.info, ¿no?
Perfecto, claro, ahí vienen todas las fechas, sobre todo las que están cerradas antes de verano, y perfecto, ahí pueden saber más o menos todos los conciertos que tenemos.
Y estar al día.
Claro que sí. Pues a todos los que escucháis La Rosa de los Vientos, muchísimas gracias por oírnos, muchísimas gracias por estar ahí, y os mando un fuerte abrazo y muchos besitos de vuestra amiga Pasión Vega.
Martín, si la semana que viene entrevistas a Natalia de La Quinta Estación, lo voy a empezar a entender todo.
Ah.
Porque tú las entrevistas estas últimamente flirteas un poquito.
Le hace el corazón pum pum.
Sí. Bueno, uno hace lo que puede. Vamos con Shogun XL rápidamente.
En el 2099, ¿sabes quién lo mueve? Suena bien, es Shogun XL.
Con la psicofonía, lo hemos puesto tres veces para que quede claro, ¿no? 2099, Shogun XL. era nuestro invitado hoy para sustituir a Raúl. Es insustituible.
Por supuesto que sí.
Está en Ávila y cómic va, cómic viene. Por cierto, como decía Silvia, el más caro, el cómic de Superman, se ha vendido por fin. El batería de un grupo de música, como son System of a Down y John Dolemayan, ha sido el que ha pagado la escandalosa cifra de $317,000.
rosa.vientos@onda0.es. Muy poquito tiempo para nuestros correos, pero vamos con alguno de ellos.
Pues mira, te voy a hacer dos rapiditos. Uno nos envía Susi, que Michael Field ha hecho un disco que se llama La Música de las Esferas y nos invita a escucharlo porque dice que en la introducción del CD, en la carátula, pues nos explica un poco lo que decía Juanik.
Muy bien.
Las vibraciones del universo, todas estas cosas, y que está bastante bien. Y luego nos dice Loyo, Bruno, últimamente te noto un poquito más son. Dice, no sé, escuchando un programa del 2008, pues que dices que si la iglesia, que si es una secta. Y entonces digo, bueno, esto ahora mismo solo tengo yo que decir a Bruno para que lo aclare.
Exacto, me preguntan mucho, ¿es Bruno masón? Pues dicen que los masones jamás lo reconocen, ¿no?
¡Qué respuesta más gallega!
Aquí acaba de crear un nuevo expediente del misterio.
Saludos desde México, nos manda Fabián, especialmente a los paisanos suyos de Cantabria, que lleva en México 18 años, pero que se acuerda mucho de su tierruca.
Pues desde aquí muchísimos saludos a él, por supuesto.
Bruno, yo creo que deberías de guardar el mantel, ¿eh?
Sí,
para
¿verdad?
Mañana.
Sí, el mantel, sí. El compás, el...
Sí, yo creo que sí, que ya toca.
Las cuadras.
Que no lo soy, si alguien lo duda, pero va a seguir dudándolo alguno. Volvemos mañana, Silvia, Martín, muchas gracias.
Venga, hasta mañana.
A la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero, en las noticias y después partiendo de cero.